Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá, escuchando atentamente, me quedé muy impactado por por la intervención de Julio Alonso, ¿no? Nuestro compañero.
Ah, viste, ¿no? Una pieza. Bueno, siempre, todos los despachos son increíbles, pero
es una pieza para sí, tener presente, ¿no?
Sí.
A propósito del tema, vuelvo sobre un asunto que comentábamos al comienzo, que fue la actitud de Donald Trump presente en los Estados Unidos ayer, con un periodista de CNN a quien calificó enemigo del pueblo y casi, de alguna manera, solicitó su despido de la CNN, ¿no?
Sí.
Por si esto fuera poco, después de la conferencia de prensa, le retiraron sus credenciales para acceder a la Casa Blanca.
Increíble, sí.
Bueno, es relativamente increíble, Daniel, porque, sí. A ver, uno mira esto, viste, con lejanía, pero... La relación entre los periodistas y los poderosos siempre ha sido tensa, ¿no? Siempre ha sido tensa.
Y así tiene que ser, Carlos.
Debería ser así. Lo que pasa es que, en realidad, hay cosas que uno no tiene por qué soportar.
Sí, sí.
Es decir, una cosa es la tensión de la relación y otra cosa es el insulto gratuito, la amenaza o las presiones para que despidan gente, ¿no? Y yo te voy a contar varios casos que han ocurrido aquí en nuestro país. Por eso te decía que Trump ha tenido varios émulos aquí, ¿no? En esta cuestión de los periodistas o los medios de comunicación enemigos del pueblo, ¿no?
Demonizar a los medios de comunicación.
Claro, bueno, ahora es el camino que se propone seguir Bolsonaro, ¿no? Que lo está haciendo con la Folia de San Pablo.
Sí, Folia de San Pablo, sí.
Bien, si me remonto a los primeros años post-dictadura, Sanguinetti tuvo una especie de privilegio en reclamar despidos de periodistas, ¿no? A veces iba Ernesto La Guardia en persona a hacerlo, otras veces lo hacía o lo hizo antes Walter Nessi. De tal manera que, capaz que algunos recuerdan, Alberto Sumarán, director de La Democracia, tituló una portada impactante, que muchos recordarán, a título de catástrofe, decía Nazi Nessi, precisamente por el acoso al que Nessi sometía a los medios y particularmente en ese caso a La Democracia. Cabría recordar el asunto Sara Méndez y el plebiscito por el voto verde cuando se intentó emitir un spot donde Sara Méndez se dirigía a los uruguayos y la dirección de Canal 12 lo boicoteó, digamos, a solicitud de Sanguinetti, según dijo allí el ingeniero Jorge Yeque, entonces era el director de Canal 12, ¿no?
Sí.
El senador Frente Amplista Francisco Rodríguez Camuso también estuvo en esta reclamando el despido de un periodista del diario La República. Alberto Volonté, que en el segundo gobierno de Sanguinetti era como el primer ministro de gobierno, todos lo recordarán esto, ¿no?
Uh-huh.
Pero era el presidente del directorio del Partido Nacional, tuvo un entredicho con un periodista de San Carlos aquí y reclamó que lo despidieran del Canal 7, entonces, ahora es el Canal 9, pero Canal 7 de Maldonado. Esto que te voy a contar es muy gracioso, ¿no? Durante el primer gobierno de Enrique Antilla, el secretario general de la Intendencia y el director de prensa de la época pidieron una reunión al directorio del diario El País para solicitarle el despido de un periodista por sus notas sobre Punta del Este. Citan al periodista a la reunión de directorio y me contaba, ¿sabes cómo subí, no? Cuando te llaman de directorio la cosa viene mal, ¿no? Bueno, se sienta el tipo allí, empieza a oír toda la historia de la que lo cruzaban, y el tipo respira, ¿no? En ese momento, dice, me salvé.
Claro.
Porque en realidad la autora era una de las directoras del diario.
Mira.
Se metieron terrible lío, ¿no?
Mira.
El ex senador Wilson Sanabria presionaba a los medios a cambio de dinero. Para que no se publicaran notas que lo afectaran, otorgaba publicidad oficial. Así trabajaba. En su primer gobierno, en el primer gobierno de Enrique Antilla, una serie de casos allí, uno muy sonado que afectaba a un director de la Intendencia que tenía que ver con un pedido de coima a un inversor extranjero que pensaba instalarse cerca de Pan de Azúcar, ¿no? Esto fue denunciado con testimonio, hubo hasta una comisión investigadora de la Junta Departamental, pero ¿cómo reaccionó el intendente Antía? Citó a una conferencia de prensa un domingo en su domicilio particular, con la presencia del denunciado y tres periodistas que él eligió, que eran periodistas, digamos, que no eran críticos del gobierno, ¿no? No le avisó a nadie más. Curiosamente esto termina mal, porque esta persona que Antía defendió ahora le está haciendo un juicio civil y le reclama $500,000 por difamación. Sí. O sea, es todo bien gracioso esto, ¿no? Sí. Pero bueno, así son las cosas. Enrique Antía también apenas había asumido, se sentía bastante molesto con las notas de la corresponsal del diario El País, aquí en Maldonado. Y una mañana, muy temprano, esta colega se encuentra con una llamada en su domicilio del intendente de Maldonado para amenazarla. No le gustaban sus notas. ¿Cómo siguió la cosa? Reclamó su despido al diario, cosa que después se concretó efectivamente, se encontró un motivo vano en realidad. La despidieron porque no había querido ir a cubrir una nota sobre Ñandúes, ¿no? Así fue. Sí, así fue, sí, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, al principio de su primer gobierno, el doctor Tabaré Vázquez también identificó a varios medios como enemigos del gobierno, ¿no? Entre ellos estaba la radio El Espectador, ¿no? Uh-huh. En una pequeña lista que había allí. Después escuchamos reiteradamente, sobre todo a la senadora Lucía Topolansky, hablar de los medios en general, para no identificar. Una actitud que yo, la verdad, rechazo enfáticamente, porque, bueno, si tiene críticas para hacer a un medio, que le ponga nombre y apellido, ¿no? Claro. Pero se ha generalizado esta historia. Y de alguna manera se promueve la estigmatización y el odio ciudadano contra los medios y los periodistas en general, porque si los dirigentes, a los que ellos son afectos o a los que ellos siguen, hablan de la generalidad de casos, cuando no se trataba de la generalidad, se trataba de uno o dos. Pero como eran poderosos, ellos no querían enfrentarse a los poderosos, entonces metían a todos en la misma bolsa, ¿no? Pues bien, quiero decir, lo de Trump no es nada nuevo. Hubo momentos en que la forma de presionar en este país era con la adjudicación de publicidad oficial. Algo que, vale la pena señalarlo, terminó el doctor Jorge Valle en la presidencia de Jorge Valle, por lo menos. Estos acontecimientos, con Valle te podías pelear mucho, podías discutir mucho, pero no tuvo esta actitud, no se recuerda ningún caso en que Valle hubiera llamado para que despidieran a un periodista o que hubiera discriminado a los medios otorgando publicidad, ¿no? Me parece que también hay que señalarlo esto. Pero, digamos, este asunto de Trump identificando a medios como enemigo del pueblo, bueno, acordate del plenario del Frente Amplio, sí, y el tema de Raúl Sendic y el plan Atlanta, ¿no? Sí, claro. Y los medios responsables de la situación de Raúl Sendic.
Increíble.
Nada nuevo bajo el sol, estimado. Nada nuevo bajo el sol, porque, a ver, está bien que la relación entre poder y periodista sea tensa, pero reitero lo que decía al principio. De la misma manera que nosotros evitamos incurrir en insultos e incurrir en agravios, aunque ellos se sientan agraviados porque las denuncias les afectan su gestión, tampoco tienen derecho a incurrir en insultos o agravios gratuitos. No tienen ningún derecho. Me parece que en estas cosas los periodistas hemos estado bastante omisos, digamos, en cuanto a pararnos de punta con respecto a esto, ¿no? Por eso me parece interesante la postura de este periodista de CNN en la Casa Blanca ayer, enfrentando a Trump. Pero lo enfrentaba ¿cómo? Con preguntas, con las preguntas que le eran molestas a Trump. ¿Qué es lo que debe hacer un periodista? Okay, ¿qué le vamos a preguntar? ¿De qué color es la peluca que usa? En realidad, me pareció interesante la actitud de él, me parece despreciable la actitud de Trump, pero Trump tiene émulos en este país muchos, y en el mundo seguramente infinitos, ¿no?
Sí, sí. Lo acusa, entre comillas, de haber maltratado a la pasante que le quiso sacar el micrófono. Ese es el
argumento. Bueno, si ustedes ven el video, no es cierto tampoco. En realidad lo que él hizo fue poner la mano para cubrir el micrófono.
Él mantiene el micrófono en su mano.
La mujer, que era una pasante, se lo quiso arrancar y él se cubrió el micrófono con una mano para no se lo arrancara. Algo que hace cualquier periodista, ¿no? Sí. Cuando te quieren tocar la cámara, por ejemplo. Claro. Camarógrafo, lo primero que se cubre la cámara, ¿no? Claro. La herramienta de trabajo la toqué.
Exacto, la herramienta de trabajo.
Pero no hubo agresión, no la empujó, no la tocó siquiera, solamente puso su mano para cubrir el micrófono. Por lo tanto, también es mentira lo que dice Trump, que es un gran mentiroso, pero en realidad, bueno, la gente quiere, a la gente le gusta el engaño. Es así, lamentablemente. La verdad no interesa a muy pocos. En realidad, solamente quieren confirmar lo que ya creen. Esto es viejo y hay que hacerse cargo de esta situación. Es lamentable, pero tampoco se puede ocultar la verdad con un dedo, ¿no? En estas aguas tenemos que navegar. Seguramente cada periodista de este país debe tener una historia, ha vivido alguna historia de este tipo, ¿no? Ha vivido una circunstancia compleja, digamos, que en otra época se verificaba con juicios. Tenías que vivir yendo a los juzgados, que te exoneraban siempre, en realidad. Salvo que hubieras hecho una barbaridad espantosa que alguno ha cometido, pero en realidad siempre estabas exonerado, porque era una cosa muy obvia. Los jueces protegían la libertad de prensa, ¿no?
La libertad de prensa y en sí mismo la libertad de expresión. Claro, ¿no?
La libertad de pensamiento también.
Claro, ¿no? Obvio, todo.
Pero en realidad, la libertad de opinión, por supuesto.
Y la libertad a secas, Carlos.
También, claro. Pero bueno, a eso comprendería al presunto difamado también, su libertad de hacer esto. Pero los tipos te llevaban sabiendo que iban a perder solamente para embromarte, porque ya sea, tenías que contratar a un abogado, imagínate, con los sueldos de los periodistas, pagarle a un abogado, perder tiempo, las circunstancias que se vivían, que los primeros siempre eran te provocaba un estado de nervios muy importante. Después ya el segundo ya te acostumbraba, ¿no? Y finalmente hubo un momento que los tipos cedieron, ya dijeron, esto no va mal, con esto vamos a perder siempre. Entonces, lo que hicieron fue asumir otro tipo de cosas, las presiones por otros lados. A mí me gustaría, en realidad, tener una relación más sana con el poder, ¿no? No es fácil, digamos, pero me gustaría que, en realidad, ¿cuál es nuestro papel? Preguntar y lograr que los tipos respondan. Bien. De eso se trata, ninguna otra cosa, ¿no? Y escribir sobre lo que debemos escribir, que es lo que ellos no quieren que se sepa, en realidad. Claro. Todo lo otro, como decía Orwell, es propaganda, ¿no?
Sí, sí.
Tienen sus... Que se encarguen la oficina de prensa de resaltar la gestión.
Que bastantes, ¿no?, periodistas hay que ya lo informamos nosotros.
Bueno, el mayor medio del... Presidencia de la República, soy por el mayor medio del país, tiene 70 funcionarios trabajando para la web de comunicación, ¿no?
¿70?
Bien. Se necesitan más,
Hay tres móviles para salir en vivo, ¿no? Tiene mejor infraestructura que cualquier canal de televisión acá en Uruguay, ¿no?
¿Qué estamos haciendo acá?
La verdad, ¿no?
Y encima de ganar bien todavía.
El tema que ahora le dio la...
Esa es una concepción patética de la historia, de la comunicación de la historia, ¿no?
Sí, lo peor es que a Mujica le dio bien el chequeo médico, ¿eh?
Sí. Aprontate, Carlito, porque le dio todos los números bien.
Sí, lo único dice que tiene la creatinina alta. Para mí lo que tiene es la cretinina alta, pero bueno, es otra enfermedad que no es lo mismo, ¿no?
Igual parece Lucía.
A ver, te voy a hacer así, mira, encontré el otro día en mi placar un par de medias que nunca usé, que te vendrían al pie, derechito, del tiro. No sé cómo llegaron acá, pero
en una época
alguien pensaba que yo podía usar esas medias.
A mí ya me interesa esa historia también,
sí,
¿eh?
Sí, ¿cómo llegaron?
No sé, tengo que pensarla porque la verdad las encontré y no sabía que estaban ahí. Te las apuesto. Pero yo quiero unas negras simplemente. Te las apuesto a que Mujica no va a ser candidato.
Muy bien. Bueno, dice que Topolansky no lo dice.
Sí, Topolansky dice que no.
La culpa es
la que manda.
La que manda,
la que manda, obviamente.
Pero bueno, es cierto, ¿no? Un poco la prensa tiene que incomodar. Si uno no incomoda, realmente no está haciendo su trabajo, ¿eh? Hay que decirlo ampliamente. Y tampoco esto se tiene que confundir con que la incomodidad per se es hacer el ejercicio, claro, la buena praxis de la prensa. No, no. Tiene que tener un fundamento.
Claro, ¿no? Seguro. Para incomodar, claro, podemos incomodar por muchas cosas, pero el problema es incomodar
con fundamento. Con fundamento.
Pero de la línea que corresponde y haciendo bien tu trabajo, en realidad, claro, de eso se trata, ¿no? Claro. Que a veces no sale bien, a veces no nos sale, porque en realidad el periodismo no es una ciencia exacta, ¿no?
Exacto.
Es decir, correcto, lo que hoy creemos que pasó, mañana puede ser que no haya ocurrido como nosotros creíamos o como a nosotros nos relataron, porque la dinámica de los hechos plantea eso. La gente cree que lo que uno contó hoy es inmanente, ¿no? No va a cambiar nunca más.
Claro, en realidad todas las cosas están en desarrollo. Es muy cierto lo que dice Carlos, porque yo me encuentro también siempre con eso y me pregunto lo mismo. Pero no terminó el tema, espera que sigamos. Y está en desarrollo toda la cuestión, ¿no? Y la gente quiere laudar una cuestión ya en minutos. Y hay temas que son de largo aliento, desde luego.
Sí, claro, pero además, en realidad, como decía aquel interesante personaje, lo único permanente son los cambios, ¿no?
Sí, qué interesante personaje, me está acordando también.
Con la información pasa lo mismo.
Sí, tal cual.
Exactamente, tal cual. Es así. Y siempre hay un punto de vista diferente para ver esto tampoco. La verdad absoluta es una cosa ajena al periodismo, ¿no? Sí. Podemos tener aproximaciones a la verdad.
Claro, y de eso se trata, de aproximarse. Bueno, nos juntamos mañana nuevamente, Carlos. Saludos a todos los que nos están escuchando en el medio, porque otra vez estás con el eco de todo un país. ¿Cómo decía el eslogan?
Todo un país
te está escuchando.
Te escucha.
Eso es lo importante.
Bueno, estaría en el Estadio Centenario, ¿no?
Parece, a jugar por cómo se siente, parece que estamos en el salón de los pasos perdidos.
¿Lo pintan? ¿Dice que lo pintan o no?
El tema no es el pasto, el tema es lo que...
Pero dicen que no hay pozos.
Pero
lo que está feo es el pasto.
Sí, yo igual lo dudaría lo de los pozos, porque la estructura esa era muy grande,
sí, muy pesada.
Muy pesada, ¿eh? Yo le pongo...
Pero dice que hay una escalera ahí.
Yo creo que hay una escalerita, y no te olvides que va a llover también, ¿eh? Va a dar que hablar esa área, acordate.
Yo llevaría la canasta pronta.
no le mojes la oreja, no estoy diciendo eso.
Dígame, perdón. ¿En qué lugar del estatuto está que se debe jugar como ustedes decían ayer que se debe jugar? ¿Qué parte del estatuto dice eso?
No, ninguno, pero en la práctica se da.
Claro, entonces está.
Pero en la práctica se da, Carlos, siempre el arquero...
Bueno, en la práctica se puede cambiar, usted sabe, esto es una costumbre humana que se puede cambiar. Yo creo que si yo fuera Dawson el domingo, empezaba jugando del lado de la Colombia.
Bueno, lo veremos el domingo, pero lamentablemente, por lo menos la historia te dice que no, porque es así. El arquero termina el segundo tiempo de espalda a su hinchada, no a la hinchada adversaria, porque bueno, se teme que se le pueda tirar algo, en fin.
Claro, lo dije mal, yo empezaba jugando en la Amsterdam, que en la Colombia iba al segundo tiempo, sí, tendría que hacer eso exactamente. Pero bueno, está, dejalo, yo qué sé.
No, yo creo que por eso te digo, que lo que como se viene haciendo, Nacional va a atacar en el segundo tiempo hacia la Amsterdam, ¿sí?
Bueno.
Pero veremos, capaz que cambie, como decís vos, ¿no? Voy a cambiar, pero hasta el momento
a
siempre
me da
eso.
Lo mismo. Escuchame, alguna vez el campo entero era un potrero, así que...
Sí, también eso es cierto.
Aquí hay un pedacito, ¿no?
También eso es cierto. Bueno, la seguimos mañana, Carlos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, hasta mañana, saludando a los oyentes.
Chau, chau.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.